A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy vamos a hablar acerca de una novela llamada Fortunata y Jacinta, del autor español Benito Pérez Galdós. En la primera parte se cuenta la historia de Juan de la Santa Cruz, apodado el Delfín. Juan es un estudiante que se marcha de viaje para visitar a un viejo amigo y ahí conoce a una hermosa joven de familia humilde llamada Fortunata. Obcecado por su obsesión para conquistar a la joven, comienzan una relación clandestina que Juan acaba rompiendo por aburrimiento. Al regresar de su viaje, Barbarita, la madre de Juan, compromete a su hijo en un matrimonio con una de sus sobrinas, Jacinta, una muchacha cariñosa y de buena familia. Juan se casa con ella y comienzan una vida en común, mas el tiempo pasa y Juan descubre que Jacinta no puede quedarse embarazada y esta noticia preocupa a toda la familia. Un día, Jacinta se encuentra con un joven pobre llamado Ido del Sagrario. Juan solía burlarse de ese muchacho, que le guarda mucho rencor al joven, por lo que al enterarse de que Jacinta no puede quedarse embarazada, él le cuenta a la muchacha que su esposo tiene un hijo ilegítimo, noticia que emociona a Jacinta porque cree que podría adoptar al hijo de su marido. Ella se junta con una vecina llamada Guillermina para ir a buscar al niño. Descubren que el pequeño está a cargo de un tío de Fortunata llamado José, un hombre alcohólico y miserable que le propone venderle el niño a Jacinta por una suma de dinero. Ella, emocionada, le cuenta la noticia a Juan. Al final descubre que José mentía y que Fortunata sí tuvo un hijo de Juan, pero el niño murió cuando él ya estaba casado con Jacinta. ¿Qué sucede en la segunda parte? Por su parte, Fortunata había tenido muchas relaciones, mas ninguna había cuajado porque ella seguía enamorada. Uno de sus amantes incluso la llevó de viaje a París. Fortunata regresó de todas formas a su lugar de origen. Al regresar del viaje, una amiga llamada Feliciana la acogió en su casa y allí conoció a su novio llamado Olmedo y al amigo de este llamado Maximiliano, aprendiz de farmacéutico. Maximiliano se enamora perdidamente de Fortunata, la ayudaba en todo, le enseñó a leer y escribir y bebió los vientos por ella. Mas Fortunata rechazaba cualquier intento de romance. Maximiliano era terco y Fortunata, harta, terminó por aceptar ser su prometida. Maximiliano le contó la buena nueva a su familia. Su tía Lupe, una mujer enriquecida por cobrar altos intereses a las personas, y sus hermanos Juan Pablo y Nicolás. La familia de Maximiliano no estaba muy contenta con la noticia y aceptó el casamiento del joven con Fortunata si ésta se internaba en un convento para reformarse. Ella acepta y en el convento se convence a sí misma de que casarse con Maximiliano es su mejor opción para conseguir llevar una vida honrada. Maximiliano y Fortunata logran su cometido del casamiento. Juan se entera del regreso de Fortunata y se vuelve a encaprichar con ella, ya que ahora está casada con otro hombre y conquistarla sería para él un reto. Juan le insiste a Fortunata para mantener una relación a escondidas, pagando a una empleada para que le ayude a convencer a la muchacha, y ella finalmente accede y engaña a Maximiliano con Juan. Con el paso del tiempo, Fortunata, que se siente insatisfecha y desdichada en su matrimonio, abandona a Maximiliano, quien vuelve a vivir con su tía Lupe. Ella cree que puede vivir del amor de Juan, mas él se vuelve a cansar de Fortunata y de nuevo la abandona, cuando Jacinta descubre que su marido la engaña con otra mujer. Tras el abandono de Juan, Fortunata se encuentra con Evaristo Feijó, quien es un coronel de avanzada edad, amigo de uno de los hermanos de Maximiliano. Feijó cuida muy bien de Fortunata, aconsejándola y ayudándola, y eventualmente se convierte en amantes. Pero no pasará mucho tiempo hasta que Feijó se siente muy viejo y enfermo. El hombre le aconseja a Fortunata volver con Maximiliano, pues es lo mejor que puede hacer, y también convence a este y a su familia de que le den otra oportunidad a Fortunata. Todos aceptan. ¿Y qué sucede en la tercera parte? Fortunata y Maximiliano se mudan a una casa cerca de la farmacia donde trabajaba. Allí ella se hace amiga de Aurora, hija del dueño de la farmacia. Con el paso de los días, la salud de Maximiliano se deteriora y presenta ataques de locura en los que culpa a Fortunata de engaño y a su tía de quererlo envenenar. En esta situación, Fortunata se entera de que Mauricia, su mejor amiga del convento, también está muy mal de salud y decide ir a visitarla junto a Doña Lupe. Va a casa de la hermana de Mauricia y la encuentra en la cama ya moribunda. Las muchachas también son amigas de Jacinta, por lo que ella también había ido a visitarla, y por primera vez Fortunata y Jacinta se encuentran cara a cara. Después del encuentro, Fortunata decide retomar su aventura con Juan y se queda embarazada. La muchacha cree que Juan por fin se va a comportar como un caballero, mas este la abandona una tercera vez, por lo que ella vuelve a casa de su tía y da a luz a un niño. Tiempo después de esto, Maximiliano recobra su salud mental y va en busca de Fortunata. Durante su búsqueda, se entera de que Juan tiene una relación secreta con Aurora, cosa que le cuenta a Fortunata cuando la encuentra. Ella va en busca de Aurora y las dos muchachas pelean, recibiendo Fortunata la peor parte. A causa de los golpes y las heridas, Fortunata muere. Sin embargo, antes de morir, ella pide como último deseo que le den su hijo a Jacinta para que ella lo cuide. Juan, derrotado por lo sucedido, le confiesa a su madre y a Jacinta que el hijo de Fortunata es suyo, y Jacinta lo abandona. Maximiliano acaba encerrado en un manicomio porque su familia lo considera peligroso. Allí el hombre se da cuenta de que tanto él como Fortunata se equivocaron y tomaron malas decisiones. De este modo termina este texto de Fortunata y Jacinta.
Escuchemos en este audio cómo Barbarita le consigue una novia a Juan, en este caso Jacinta.
No te rías, es la verdad. Yo tengo que cuidar de todo. Lo mismo de un botón que se te ha caído, como de elegirte la que ha de ser tu compañera de toda la vida. La que te ha de mimar cuando yo muera. Ay, no sé qué instinto tenemos las madres. Algunas, quiero decir. En ciertos casos, no nos equivocamos. Somos infalibles, como el Papa.
Estamos en Madrid, en el año 1870. Juanito Santa Cruz está en casa, conversando con su madre. Ellos pertenecen a una de las familias más ricas y respetadas de España. Juanito es bien parecido y muy inteligente. A sus 24 años, ha concluido la carrera de Derecho y de añadidura, la de Filosofía y Letras. Sus padres, don Baldomero y doña Barbarita Santa Cruz, la madre infalible, tienen muchos motivos para sentirse orgullosos, y lo están. Sin embargo, a doña Barbarita le preocupa una cosa.
Es preciso que te cases, hijo. Y ya tengo a la mujer perfecta. Tú eres un chiquillo y a ti hay que dártelo todo hecho. Ay, ¿qué será de ti el día que yo te falte, Dios mío? Debo dejarte en buenas manos.
La esposa que Barbarita le está proponiendo a su hijo es Jacinta, su prima. Una chica modesta, tranquila, cariñosa y además muy bonita. El problema es que Juanito siempre ha visto a Jacinta más como una hermana que como prima. Pero una voz dentro de su alma acaba diciéndole que su madre tiene tratos con el Espíritu Santo y que ese proyecto es un caso verdadero de infalibilidad casi papal. Por lo que Juan no dice que sí, pero tampoco dice que no.
Lo pensaré.
Y entonces la prima Jacinta comenzó a ir todos los martes y viernes a pasar el día en casa de doña Barbarita. Esta no tenía inconveniente en dejar solos por largos ratos a su hijo y a su sobrina. Si bien ambos tenían 20 años, cuando estaban uno frente al otro continuaban en la edad del pavo.
Hola, Jacinta.
Hola, Juan.
Bonito día, ¿no?
Sí, lindo.
Pasar de esta situación casi fraterna a la de novios, pues al joven no le parecía cosa nada fácil. Él, tan atrevido con las mujeres cuando estaba lejos del hogar, se sentía totalmente acobardado delante de aquella flor criada en una casa de bien. Pero al tercer día de visita, se rompió el hielo, y al quinto... Ya no había nada que enseñarles de noviazgo a aquellos dos.
Te amo, te adoro, te...
Describamos ahora con más detalle los personajes que conforman esta obra literaria. Juan de la Santa Cruz, que es apodado el Delfín, es el protagonista de la obra, un hombre de clase alta que se casa con Jacinta, mas luego la engañaría con Fortunata. Es un hombre que solo quiere vivir el momento y experimentar. Poco a poco se enamora de Fortunata, lo que le ciega tanto de amor que lo lleva a ignorar a su esposa llamada Jacinta. Fortunata, por otra parte, es una muchacha muy hermosa de clase baja. Es muy trabajadora y dulce con muy buen corazón, lo que la convierte en una mujer muy inocente. Está enamorada del Delfín, con quien es infiel a su marido Maximiliano. Se casó por la insistencia de este y se convirtió en una mujer insatisfecha y desdichada. Jacinta es una mujer de clase alta que lleva ropa cara y tiene muchas facilidades. Aunque la toman por una mujer fría, en realidad es muy cariñosa, cálida y está llena de amor. Se casa con el Delfín, que es Juan de la Cruz, quien le es infiel con Fortunata. Maximiliano Rubín es un hombre educado y varonil, sencillo, amable y tímido. Es aprendiz de farmacéutico y enseña a Fortunata a leer y escribir. Está enamorado de la joven, pero ella está enamorada del Delfín. Maximiliano consigue casarse con Fortunata De todas maneras, él sufre con sus infidelidades. En cuanto a los personajes secundarios, está Barbarita, que es la madre del delfín. Intenta que su hijo sea un buen hombre y deje de perderse en sus vicios. Ella es una mujer tradicional y poco materialista. Está Estupiñá, que es un amigo fiel de la familia de Jacinta, que intenta ayudarla a seguir el camino correcto sin coartar su libertad. Don Baldomero es el marido de Barbarita y padre del delfín. No le gusta que su esposa proteja tanto a su hijo. Isabel Cordero es la madre de Jacinta, una mujer dedicada que hace todo lo posible para garantizar la felicidad y buena educación de sus hijos. Gumersindo Arnaiz es el marido de Isabel y padre de Jacinta, un hombre muy miedoso que teme enfrentarse al mundo. José Izquierdo es el tío de Fortunata, un hombre vulgar y alcohólico. Guillermina es la vecina de Jacinta, una mujer emprendedora y generosa que desea abrir un orfanato para ayudar a los niños. Evaristo Feijó es un coronel de avanzada edad, elegante e inteligente. Es amigo de Fortunata y la ayuda y aconseja.
Ahora escuchemos en este audio una conversación que Jacinta tuvo con Juan frente a sus sospechas de infidelidad por parte de este hombre.
Marido y mujer merendaban muy enamorados.
¡Qué ricos están!
La mano de ella era tenedor para él y viceversa. Pero de repente, Jacinta miró a su marido.
¿No me has dicho cómo se llamaba?
¿Quién?
Tu adorado tormento, tú.
Vaya con lo que sales ahora. No me hagas pensar en lo que quiero olvidar, querida, por favor.
Pero a medianoche, en el dormitorio de su hotel, Jacinta sintió que la perseguía esa penita disfrazada de curiosidad.
Juanito.
No me marees, hija, ya te he dicho que quiero olvidar.
Pero el nombre, mi nene, dime el nombre, nada más. ¿Qué te cuesta abrir la boca un segundo? No creas que pienso reñirte, tontín.
Pues, muy bien, te voy a decir ese nombre, pero con la condición de que nunca me lo menciones ni hagas la menor alusión. ¿Entendido? Nunca.
Prometido.
Pues se llama
Fornarina?
No. Fortunata.
¿Fortunata?
Eso. ¿Satisfecha?
Sí. Ha sido muy, pero muy amable, Juanito, mi amor.
Pasado un ratito, se dieron un beso. Y un rato más tarde, Jacinta dormía tranquila como un ángel. En realidad, dormían los dos. Pero esa tranquilidad no habría de durar mucho tiempo, porque los nombres tienen rabo y traen cola. De regreso en Madrid, ya terminada su luna de miel, los esposos Juanito y Jacinta Santa Cruz fueron invitados a una reunión muy elegante y muy alegre. Todo marchó bien. Hasta que Juanito...
Yo quiero proponer un brindis.
Ay, Juanito, por favor.
Mi mayor gusto en la vida es estar al lado de mi adorada nena Jacinta. Bendita sea mi madrecita que me casó contigo.
Ay, Juanito, mejor nos vamos.
Y yo tan estúpido que no reconocía tu mérito... Yo que te miraba todos los días como mira el burro a la flor sin atreverse a comérsela. Y al final me comí el caldo. Perdóname, mi Jacintita.
Suficiente.
Estaba ciego.
Nos vamos.
Quiero hacer un brindis por mi Jacintita.
Nos vamos.
Salud. Por mi Jacinta tan amada.
Borrachera.
Qué vergüenza, pobrecita.
Perdón, permiso. Un gusto conocerlo, señor Juan Camina. Nos vamos. Hasta pronto, señor. Mucho gusto. Gracias.
Una vez descritos los personajes de la novela Fortunata y Jacinta, vamos a hablar acerca de las características y el análisis de este texto literario. Fortunata y Jacinta tiene todo lo que se le puede pedir en una novela. Un buen argumento, buena prosa, buenos personajes y un buen contexto. En ningún momento se abusa de las descripciones ni la lectura se torna aburrida. De hecho, es una novela entretenida y con un ritmo ágil. Benito Pérez Galdós supo plasmar muy bien el Madrid de la época con sus usos y costumbres, por lo que esa novela es como pasear por el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX. Además, los personajes están muy bien construidos y puedes simpatizar prácticamente con todos, pues son complejos a su manera. El libro es muy rico en detalles y descripciones sin abusar de los elementos descriptivos. La prosa de Benito Pérez Galdós ayuda mucho, ya que es una prosa de lo que se considera como un clásico de la literatura. Sin duda, Fortunata y Jacinta está a la altura de las expectativas que trae consigo como una obra clásica y su fama es más que merecida. La trama de la novela está marcada por el realismo, primero por el contraste histórico que esta tiene y luego por la descripción específica de los personajes, el ambiente, los problemas, el espacio y las acciones hacen a la obra muy creíble. El autor intenta hacer una perspectiva objetiva de la realidad y lo plasma con la presencia social de ese entonces. Muestra los aspectos de la burguesía en lo social, político y económico. Esta historia ocurre en el centro de Madrid y hoy en día se puede visitar el edificio donde vive Fortunata, al igual que la casa de Juanito. Les hicieron como homenaje museos a estos personajes. Las personas que conforman esta novela se apegan también al género realista, donde se muestran personalidades muy diversas, ya que hay ricos, pobres, mezquinos, amables y burgueses. El mundo en el que se presentan no es un mundo ideal o agradable. Estos son motivados por bienes materiales o reconocimiento. El autor no muestra actos altruistas, ya que no sería muy apegado a la realidad. Benito Pérez utiliza una narración con lenguaje culto, mas sin ser difícil de entender. También el autor se caracterizaba por realizar obras de gran extensión.
Ahora escucharemos en el siguiente audio la confesión que finalmente le hizo Juana Jacinta sobre su romance con Fortunata.
Es que si lo hubieras visto, cielo lindo. Fortunata. Ay, Fortunata tenía los ojos como dos estrellas, las manos vastas de tanto trabajar, pero el corazón lleno de inocencia, educación, nada. Aquella boca tan linda se comía muchas letras y otras las confundía. Decía indiligencias y volver, imagínate. Pero eso sí, le gustaba criar palomas. Y como los pichones no comen sino del pico de su madre, Fortunata se los metía en el seno. Y si vieras tú qué seno tan bonito, tan llenecito. Arrullaba a los polluelos, les hacía ru, ru. Ay, pobre Fortunata, pobre mi Pitusa. ¿Te conté que yo le decía Pitusa?
No.
Pues te lo cuento ahora, porque quiero que conste que yo la perdí, la engañé, le dije mil mentiras, le hice creer que me casaría con ella. No me pongas esa cara, vida mía. He sido un perverso, sí, porque la Pitusa me idolatraba, sí. Yo era su ídolo y un día dije, vuelvo. Y no volví más. Fortunata me persiguió. Me puse a jugar al escondite. Ella por aquí, yo por allá. Pero un día me encontré con su tía y me amenazó. Me dijo que la Pitusa estaba embarazada de 5 meses. Imagínate.
Jacinta temblaba. Le había entrado un frío mortal. Estaba de pie, en medio de la habitación, contemplando la figura lastimosísima de su marido sentado al filo de la cama.
¡Ay, esposa mía! ¡Ángel de mi salvación! ¿Verdad que me perdonas? Di que me perdonas, mi cielo. ¿Me perdonas?
Aquella noche, Jacinta no pudo dormir. A la mañana siguiente, Juanito despertó angustiado.
Chiquilla, escúchame. Te ruego que me perdones el mal rato que te hice pasar anoche. Cuéntame los disparates que te dije porque yo no lo recuerdo.
Fueron muchos.
Pero, ¿qué te dije? No me hagas el menor caso, vida mía, porque seguro dije 1000 cosas que no son verdad. Qué bochorno, ¿estás enfadada?
¿Por qué lo iba a estar? ¿Porque lloriqueaste por tu Pitusa y te creías un miserable por haberla abandonado?
Vaya. Vaya, hija, vaya. Voy a decirte ahora, con la cabeza despejada, unas cuantas cosas para que no me juzgues peor de lo que soy. Faltas cometí, pero imagínate lo que hubiera sido de mí si hubiera cumplido mis compromisos con la Pitusa. Y respecto al abandono, pues hay que considerar los hechos con cuidado. Yo la busqué para socorrerla y ella no quiso aparecer. Cada cual con su destino, porque buscarla la busqué. Ya lo creo que la busqué.
Si la buscaste para socorrerla y ella no apareció, pues me quedo más tranquila. Pero no quiero hablar de este tema nunca más.
Por supuesto, Ángel Bello, por supuesto que no.
Bien, mis queridos oyentes, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales de INSI Radio, pueden seguirnos en Facebook en @INSI Radio, pueden seguirnos en Twitter en @INSI-Radio, nos pueden escribir un correo electrónico a produccionradio@INSI.gov.co y se pueden conectar a la emisora INSI Radio descargando las aplicaciones INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gov.co. Y si usted es persona con discapacidad visual, los invitamos a que se inscriban en la biblioteca virtual para ciegos del INSI, pues esta contiene más de 30.000 libros en formatos accesibles que pueden ser utilizados con lectores de pantalla. Recuerden que se pueden conectar con el programa Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y se pueden conectar los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un episodio más del programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy fraternal para toda la audiencia. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.